Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sintonía informativa Onda 7 de Tenerife. Esto es Tenerife te escucha y te habla Honorio Marichal. Te acompañaré durante esta hora de radio para traerte las novedades que se han generado el día de hoy. Nosotros comenzamos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Flora Marrero, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Flora Marrero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Un placer tenerla con nosotros de nuevo en Tenerife te escucha. Cada semana hacemos un resumen de la actividad parlamentaria y no iba a ser menos. Esta semana no ha habido pleno, el pleno sucedió la semana pasada, pero sí es verdad que han tenido distintas reuniones de trabajo. ¿Qué novedades nos traen desde el Parlamento?
Bueno, exactamente, hoy hubo comisión de empleo. Y se trataron dos temas importantes y también fue después la de asuntos económicos. Yo estuve en la de empleo y se habló del Observatorio de Empleo, que saben que es un órgano que se encarga, y además yo invito a todo el mundo a que entre en la página web porque es muy completo y hace análisis de la situación de desempleo en Canarias, pues desde la formación de todas las personas que están desempleadas, y destaco especialmente, pues con motivo del 8 de marzo hay un informe sobre las situaciones de la mujer desempleada, y hace un apartado especial a las mujeres jóvenes. Y después se habló del tema de las políticas de empleo en el 2013, y una vez más, pues saben que en su momento teníamos un plan integral de empleo para Canarias de 42 millones de euros. El año pasado, estoy hablando del 2013, se redujo a 10 millones de euros, y este año, para el 2014, no hay ninguna partida económica. Esta partida económica, y cuando hablo de ninguna, lógicamente estoy hablando de 0 euros. Esta partida económica la ha quitado el Estado. Entonces, una de las cosas que nosotros entendemos es que es imprescindible que se vuelva a retomar, y sobre todo por la situación de desempleo en Canarias. Y después hablo también un poco sobre la situación del mercado laboral, ¿no? Que siempre pasa porque es necesaria la formación de las personas, pero sobre todo, decía la consejera, que las políticas de empleo ya tienen que empezar. En Canarias están empezando a dar resultados tímidamente, es verdad, y nunca vamos a estar satisfechos hasta que se reduzca de manera considerable esta tasa de paro del casi más del 30%. Muchas veces estamos llegando al 34, estamos en este momento casi el 32 puntos, no sé exactamente ahora. Y eso es un poco los temas, por lo menos, del día de hoy.
Bueno, el mes de marzo es el mes de la mujer, dedicado a la mujer, no podía ser menos. Desde el Parlamento también se ha hecho un plan de trabajo para tratar estos temas. Flora, también llegan otros temas que nos afectan a Canarias, como es el caso de la Policía Canaria. Hoy aparece en prensa, la Policía Canaria no verá incrementada su plantilla en la presente legislatura. El Cuerpo General de la Policía Canaria no verá incrementada su plantilla durante la actual legislatura, pese a ser uno de los objetivos marcados por el Gobierno regional al inicio de su actual mandato. Eso es lo que nos dicen desde el periódico, que se vive.
Exactamente así. Es decir, yo como nacionalista hago una apuesta por la Policía Canaria, tan denostada en este caso por otra fuerza política, porque tiene una visión centralista, y yo entiendo que la Policía Canaria es necesario. Lo que pasa es que no ha podido desarrollarse como ha sucedido en otras comunidades autónomas, y se ha mostrado su efectividad. Estoy hablando, por ejemplo, en el País Vasco, entre otras cosas, porque estamos hablando de las dificultades presupuestarias. Y entonces lo que se ha hecho de una policía donde tenía un objetivo de incrementar la plantilla notablemente, pues lo que se ha hecho es ajustarla y circunscribirlas a funciones propias, ¿no? Está muchas veces en los municipios turísticos, está en todas las aglomeraciones humanas, cuando hay conciertos, cuando hay cualquier acontecimiento donde se reúnen una cantidad importante de personas, ahí está la Policía Canaria, las vemos con todas las limitaciones. Está en la salida de los colegios y tiene unas funciones muy limitadas, pero que desde el momento que exista disponibilidad presupuestaria, esa plantilla se incrementa. Pero es que ahora estamos limitados a lo que estamos limitados.
Claro, también entramos en una cuestión que lo que es la desinformación. La gente quizás piense que porque se llame Policía Canaria la pagamos nosotros y la otra que no es Policía Canaria, pues como si nos la regalasen. ¿Quién la paga, Flora?
Exactamente. Además hay que decir una cosa importante. La Policía Canaria no es solamente la policía autonómica, la que tiene el uniforme rojo y negro.
Sí.
La Policía Canaria forma también parte de la policía. Todas las policías canarias locales de los 88 ayuntamientos, es decir, la Policía Canaria está compuesta por lo que es el cuerpo especial de la policía autonómica y después lo que es la policía local. Y es verdad lo que usted acaba de decir. Desde el momento, y eso está demostrado con cifras, desde que estaba Segura Clavel, recuerdo, de delegado del gobierno. Es decir, desde el momento que se crea, se empieza a decir que se va a crear la policía autonómica y se crea la Policía Canaria, en ese momento empezaron a incrementarse los efectivos, y estoy hablando de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para Canarias. Antes se había hecho caso omiso, pese a que se decía por activa y por pasiva que necesitaban dar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, me refiero a los efectivos. Solo cuando se constituyó la policía autonómica, solo cuando se constituyó la Policía Canaria, es cuando empezaron a incrementarse los efectivos. Y es quizás por un miedo a evitar que ocupasen su lugar, pero es verdad que la Policía Nacional y la Guardia Civil se pagan con los impuestos de los canarios.
Bueno, eso es una cuestión de desinformación, para eso estamos los medios de comunicación, para informar bien. La gente debe de tener claro que cualquier funcionario que está en la calle en Canarias, lo pagamos los canarios, los que están en Cataluña lo pagan los catalanes, y los que están en cualquier otra comunidad autónoma lo pagan los correspondientes ciudadanos. Las cosas no las regalan, las cosas cuestan dinero, y eso es un dinero que sale de los contribuyentes, concretamente de los que estamos aquí. Flora, hay otra cuestión que me gustaría tocar, porque se está hablando ya del 25 de mayo, son las elecciones al Parlamento Europeo. Han salido algunas personas de las cuales ya nos habíamos olvidado, como alguna persona que vamos a dejarlo ahí, pero parece que es un cementerio de elefantes, ¿no? Esa gente la mandan para allá y parece que nos olvidamos, pero allí también deberíamos mandar nuestros políticos. También es el caso de Coalición Canaria, concurre a estas elecciones el 25 de mayo en una lista, porque vamos a ver, es diferente, ¿no? Las demarcaciones, las zonas electorales no son ni provinciales ni de comunidades autónomas, es el Estado, ¿no? Entonces, para poder conseguir representación hay que aunar fuerzas. ¿Con quién participa, con quién concurre Coalición Canaria a estas elecciones, Flora?
Nosotros nos vamos a presentar con lo que se denomina Coalición por Europa. Y este lunes se reunió el Comité Permanente en Las Palmas de Gran Canaria y propuso el nombre de Javier Morales, que es un diputado de la isla del Hierro, es la persona que vamos a llevar por Canarias en el número 4 de esta Coalición por Europa, donde posiblemente tiene muchas posibilidades de salir, igual que en otras elecciones, pues éramos más escépticos, en esta estamos confiadas en que va a salir Javier Morales. Es una persona preparada, que conoce muchísimo Europa, fue viceconsejero de Acción Exterior y sobre todo una persona que todas las iniciativas que ha llevado a nivel Parlamento no lo hace con la inmediatez, sino lo hace vista a 10, 15 años. Es decir, él fue uno de los cerebros, ustedes saben, en el Hierro, pues toda la apuesta que se ha hecho por las energías renovables, por el autoabastecimiento. Pues esto ha sido fruto de las propuestas cuando Javier era consejero del Cabildo del Hierro, de Javier Morales. Para mí, desde luego, es una persona que tiene una cabeza muy bien amueblada y, desde luego, por parte de Coalición Canaria estamos satisfechos con esta propuesta, que tiene que ratificarla el Consejo Político Nacional, que se va a celebrar el próximo 29 de marzo, que es un sábado, en la isla de Tenerife.
Bueno, son las elecciones del próximo 25 de mayo, que además es Día de África, Día Mundial de África, y además el 25 de mayo se conmemora la Batalla de Acentejo. Además, un calendario de actos que iremos desgranando poco a poco. Flora, nos estamos quedando sin tiempo. Como siempre, me gustaría ofrecerte un minuto libre para poder intervenir en nuestras frecuencias en Onda 7 Tenerife.
Bueno, pues yo te lo agradezco. Yo decir que la próxima semana se celebra el debate de la humanidad. Es el debate más importante todo el año, y además a las personas que nos escuchan y que tengan interés, que sepan que las sesiones del Parlamento son públicas. Lo único es pedir una invitación, porque hay una limitación de aforo, y se va además dar por la radio y por la telecanaria, y yo sé que en este medio también van a informar puntualmente. Es importante porque siempre el presidente de gobierno aprovecha para hacer dos cosas. Por un lado, un balance de gestión de lo que se ha hecho durante este último año, y siempre anuncia algún tipo de medida pues que es necesaria en relación a la coyuntura y a la situación del momento. Un ejemplo, el año pasado, que saben que estábamos con el tema de la estrategia frente a la pobreza y de la situación, el presidente del gobierno anunció la apertura de los comedores escolares para verano, porque se habían detectado que muchas familias de muchos niños pues tenían dificultades con el día a día, no quiero decir pues lo que todos estamos pensando en este momento, y era para fomentar lo que era la inmersión lingüística, y además aprovechar porque esos chicos se quedaran en los comedores escolares. Fue un proyecto muy importante que costó ponerlo en marcha, hubieron muchísimas dificultades, y este año pues ya es el segundo año donde hay una apuesta clara del Gobierno de Canarias.
Nosotros haremos un seguimiento a ese debate anual del Estado de la Nación Canaria. Son muchos los asuntos que nos motivan a estar presentes, por lo menos hacer un seguimiento y estar muy atentos a todo lo que se va a tratar ahí. Flora, darle las gracias por habernos prestado su tiempo y por habernos dado estas declaraciones a Onda 7 Tenerife. A Tenerife te escucha.
Pues nada, gracias a ustedes por acordarse de mí cada semana.
Un placer.
Escuchábamos a Flora Marrero, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Nosotros nos vamos a hacer un alto para la publicidad, y a la vuelta estamos de nuevo en Tenerife Te Escucha, en Onda 7 Tenerife, con muchas más novedades. Recordamos nuestros diales 97.990.2 para la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. También un saludo muy cordial a todas aquellas personas que nos escuchan a través de internet en nuestra emisión online en onda7tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones, estos teléfonos inteligentes. En cualquier lugar del planeta, ustedes entran en localización mundial, van a África, Canary Island, y ahí podrán encontrar la emisión de Onda 7 Tenerife. Sigan con nosotros, volvemos enseguida.
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve.
Aprovecha la oferta formativa que tiene Radio ECA para abril.
La manipulación de alimentos.
Formación y orientación laboral.
Actividad física saludable.
La caña cascada. Taller retiro para Semana Santa.
Habilidades sociales en la escuela.
Everyday English by Radio, nivel 6.
Observación, registros y recursos para el desarrollo de la educación infantil.
Y apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes.
Póngase una meta.
La formación es el camino.
Radio ECA.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Todos los lunes y todos los jueves a las 6 de la mañana nos despertamos en nuestro nuevo horario con toda la tecnología en tus manos. Te informaremos con actualidad, curiosidades y entrevistas. Y los miércoles a las 5 de la tarde no te pierdas lo mejor de la tecnología en un programa muy especial.
Actualidad, novedades y trucos, consejos tecnológicos y mucho más en Onda 7 Tenerife. Búscanos en www.hablemosdetecnología.es.
Thank you. Si quieres potenciar la actividad de tu negocio, en Onda 7 Tenerife tenemos la fórmula. Analizamos tu actividad comercial y desarrollamos una estrategia publicitaria personalizada y adaptada a tu presupuesto, con un seguimiento exhaustivo de la campaña. Llámanos sin compromiso al 922 26 48 56 o envíanos un correo electrónico publicidad@onda7tenerife.com.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Ya estamos de vuelta con todos ustedes en Tenerife, te escucha en Onda 7 Tenerife, para continuar con la actualidad y con las novedades generadas en el día de hoy. Novedades generadas en el día de hoy, la actividad programada para este fin de semana. Para ello siempre tenemos y contamos con la productora de esta casa y además directora y locutora del programa Orígenes, Joan Gualo. Joan Gualo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer escucharte, se te nota un poquito ronca.
¿Qué vamos a hacer? A todos hemos caído poco a poco en la gripe, pero yo traté de que no me tumbara.
A mí me da que tú estuviste en algún evento del fin de semana pasado gritando y te quedaste sin voz.
Eso es lo malo, estar saltando y gritando en el medio de la plaza.
Bueno, Joan, ¿qué novedades culturales tenemos previstas para este fin de semana?
Pues mira, el día de hoy a las 9 de la tarde en el Auditorio Tobaldo Power, en la Orotava, junto a la Banda Municipal de Música, va a actuar Al Traste, que vuelve a los escenarios con estos 90 músicos que los van a arropar, y bueno, ellos que tienen su referencia en ese rock latinoamericano, una banda que potencia bastante carácter sinfónico en sus actuaciones. Por otro lado, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, hoy a las 8:30 en el auditorio, muestra dos nuevas piezas de los compositores Alexander Glazunov y Piet Tchaikovsky, un concierto dirigido por el ruso Daniel Raiskin, que se estrena también en la isla. La tertulia literaria Garoé, que se funda en el año 1978, celebra hoy a partir de las 7:30 en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz el Día Mundial de la Poesía, que es hoy. También que hay el noveno encuentro de música religiosa de Canarias, que organiza, está bajo la dirección de Gregorio Gutiérrez, comienza mañana en la Iglesia de la Concepción de la Laguna y en la Iglesia de la Peña de Francia, en el Puerto de la Cruz. Son 11 conciertos en 10 iglesias emblemáticas del archipiélago y que van a estar hasta el próximo 8 de abril. Que la Asociación Internacional de Escritores y Artistas, que tiene más de 1.600 miembros en todo el mundo, entre ellos pues periodistas de aquí de Canarias, han puesto como candidato al Premio Nobel de Literatura al poeta colombiano Óscar Flores Támara y al profesor puertorriqueño Luis Barrios para el Nobel de la Paz. También que en hoy en Santa Cruz se proyecta en Altea, Oh Boy, que está el concierto de India Martínez en el Teatro Leal de la Laguna a partir de las 9, y que hay corto canario, cine corto canario, en el Festival de Málaga, que se estrena en la edición número 17 y se va a proyectar el próximo 24 de marzo. Luego La Laguna, el backstage del teatro, presentan la pieza backstage en el Teatro Leal. La función también va a tener hoy, va a ser a partir de hoy, con la actriz y bailarina Raquel Ponce, que en Tegueste el timplista Gabriel García ofrece un concierto en el Teatro Príncipe Felipe a las 8 de la tarde, que en ADG Teatrejo representa Si los payasos hablaran, que este fin, el Puerto de la Cruz en la Salsa Gofio, este fin de semana acoge a partir de las 9:30 también el concierto de las primaveras y empieza con los Sabandeños, que el Museo de las Ciencias y el Cosmo a partir de las 7 acoge una conferencia sobre meteorología, porque también está la celebración del Día del Meteorológico Mundial y del comienzo de la primavera, y que hay exposiciones en Santa Cruz, la colección 2 en el TEA, la fotografía rusa que continúa también en el TEA, Fernando Álamo en la Fundación Caja Canarias, Síntesis, que es una aventura creadora, una exposición también donde el comisario Alejandro Cawis hace una buena muestra, que es en el TEA, fragmentos en la Sala de Arte del Parque García Sanabria, y en Los Realejos, en el Espacio Cultural La Ferretería, está Arte y Pedagogía del pintor Salvatore Sibeli, y Cuatripatías en la Sala La Caixa de la Laguna, que Katia Di Matteo realiza la reinterpretación del arte primitivo. Eso es lo que tenemos para hoy, el fin de semana pautado. Pues algo más lo dirán.
Un fin de semana cargado de eventos y, sí, como siempre, te deja lo más importante. Mañana de 9 a 11 el programa Orígenes, aquí en esta casa, en Onda 7 Tenerife.
En vivo, en directo, 120 minutos, donde ponemos lo canario. Más de moda que nunca, y tenemos la presencia del grupo folclórico Isogue, que nos llegan desde Bahamar.
Pues hablando de presencias y hablando de poner lo canario más de moda que nunca, te diré que tenemos a Víctor Ramírez, escritor, novelista y además miembro de la Academia Canaria de la Lengua, aquí en los estudios, que se ha desplazado desde Gran Canaria para venir aquí a nuestro programa.
Pues que esté bienvenido, y espero que lo traten tan bien como siempre hemos tratado a todo el mundo.
Pues te animo a que escuches la siguiente intervención, porque creo que te va a gustar mucho. Además, tendremos música en directo aquí, se ha traído la guitarra incluso, que nos va a deleitar con algunas canciones. Así que animamos a la gente a que se queden con Tenerife Te Escucha, porque lo vamos a pasar muy bien los siguientes minutos.
Pues que sí, que continúen con la programación de Onda 7 Tenerife. Gracias, Honorio, un saludo.
Gracias, Joan, hasta mañana.
Nosotros cambiamos de tercio, vamos a presentar ya a Víctor Ramírez. Teníamos muchas ganas de tenerlos en nuestra sintonía en Onda 7 Tenerife, en Tenerife Te Escucha. Vamos a recordar nuestros diales para aquellos que nos están sintonizando, aquellos que van en el coche y nos acaban de pillar así desprevenidos. Están escuchando la 97.990.2 en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. Víctor Ramírez es escritor, novelista, además canta muy bien, nos va a deleitar en directo, pero eso será más adelante, con unas canciones, y eso será aquí en Onda 7 de Tenerife, en Tenerife Te Escucha. Yo paso ya a saludarle. Víctor Ramírez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a esta, nuestra casa, también su casa.
Yo agradezco la rareza de bienvenido, porque normalmente no soy bienvenido, porque palabras como las mías suelen perjudicar, y yo cuando se me da la bienvenida, pues lo agradezco, porque es lo raro.
Pero si por algo se han difundido tanto las novelas de Víctor Ramírez, ha sido por la claridad de sus textos y también la claridad de su forma de hablar. No tendría que ser algo nocivo, más bien, sino algo bien recibido, algo que se tendría que acoger muy bien, Víctor.
No, es que hay algo que no se suele tener en cuenta, porque no tiene por qué tenerse en cuenta, y es que cada persona, tenga la edad que tenga un día, o incluso antes de haber nacido, o tenga 100 años, sea quien sea, tenga 40.000 títulos, cada quien comprende y aprende según su capacidad intelectiva. Todo, ¿eh? Todos. Vivir es acumular conocimientos. Otra cosa es qué conocimientos se van acumulando para formar tu capacidad intelectiva. Comprende atiende y comprende según su capacidad intelectiva, siente según su sensibilidad. Hay personas que disfrutan sentidamente viendo matar a 500 personas, y otros, pues todo lo contrario, ayudando, y evalúa, enjuicia según su escala de valores, según su conciencia. De ahí la importancia de la palabra. Entonces yo pertenezco, llamémosle, a una familia, a una patria, la madre canaria, con una capacidad intelectiva totalmente deformante. Por eso yo he denunciado, habiendo sido profesor de todas las asignaturas, de todas las edades, que el daño más grande que se ha hecho en Canarias, y se hace en Canarias, se hace en las aulas. Y mi hija es profesora.
Y usted ha sido profesor también.
Y mis hermanos son profesores, y sé de lo que hablo. Y no tiro piedras sobre el propio tejado, porque ese tejado no es mío. Repito, y fui un buen alumno, fui bien tratado. No, o sea, ni siquiera puedo hablar desde el resentimiento, al revés. Mis alumnos me ven por ahí y un cariño tremendo. Y entonces el aula es, y mientras más va subiendo, entre comillas, en edad, más dañino es. La universidad ya es, yo lo he dicho públicamente, ya hace unos pocos días, dos o tres semanas, tres profesores de la Universidad de Las Palmas, después de haber dicho yo todo esto, que está formado por castrados, castradores, y el que profesor que no está castrado tiene que disimular, porque si no lo echan. Y los tres dijeron que para ellos yo soy el mejor escritor canario de todos los tiempos. Después de, te refiero que yo perdí, en el sentido, la esperanza, al saber que el aula está al servicio de esta ignorantación, este amedrentamiento y esta alienación. Aunque tenga cinco títulos, yo soy miembro de la Academia Canaria de la Lengua, y sé lo que digo. Y entonces, vamos a ver, si está incapacitado el canario para captar conocimientos que le iluminen el entendimiento, si tiene una sensibilidad totalmente, por así decir, momificada por el miedo, y una escala de valores impuesta por una tiranía que yo llamo imperial católica española, y las palabras que pueden un poquito ayudar, como me han ayudado otras palabras, como las mías, pues se ocultan. Imagínate, o sea, por eso yo me alegro que tú me hayas permitido venir aquí y decir esto o que sea, ¿no?
Bueno, usted, antes que la admiración que le tengo, que no es poca, me parece una persona muy cualificada, porque dice las cosas pero bien meditadas, y además lo dice con una claridad y además con una muy buena construcción sintáctica. ¿Cuántas novelas ha escrito Víctor Ramírez?
Bueno, ya publicadas, creo que son 9, pero ocultadas, ¿eh? No te olvides nunca de lo que te voy a decir, porque no lo suele saber nadie. Todos los libros que se leen en Canarias son dañinos, hasta los de García Márquez. Repito, porque no ayudan a lo que te dije antes, iluminar el entendimiento. No se lee igual a García Márquez, por ponerte una persona muy querida por mí, cualquiera de ellos, Maupassant, el que tú quieras, Cervantes, con una capacidad intelectiva, en el sentido iluminante, tener capacidad para captar los conocimientos que te ayudan, cosa que no ocurre entre los canarios que yo conozco, incluyendo académicos, una sensibilidad, llamémoslo solidaria, ya que pertenezco a esta familia llamada Canaria, voy a procurar, coño, poner mis talentos al servicio de Canarias. Una escala de valores totalmente alienante de que vamos a vivir, etcétera, no es igual. Entonces, todos los libros que se imponen en Canarias, en las aulas, en las librerías, en los periódicos, tú abres hoy mismo cualquier periódico que hable de cultura, y todo lo que se intenta imponer propagandísticamente son dañinos. Oye, ¿viste qué estás diciendo? Yo sé lo que digo, lo digo con pena, porque a mí me han ayudado las lecturas, a mí no me ayudó ninguna palabra directa para ser como soy, ni mis padres, los pobrecitos, que eran buenas personas, ni mis abuelos, ni mis tíos, nadie, ningún vecino, ningún profesor, fueron libros. Si yo no llego a leer determinados libros, no llego a donde he llegado. Y uno de los libros más importantes que yo leí es el de Manuel Suárez Rosales, la biografía de Secundino Delgado. Repito, yo era preindependentista por mis ideas, pero cuando leí ese libro de Manuel Suárez Rosales, la biografía de Secundino Delgado, que después escribí un artículo porque lo censuraron, que se titula En torno a la nueva prisión de Secundino Delgado, cuando estaba de la sierva, creo que sea de ministro de esas cosas, allá borbónico, ¿no? En Borbonia, como me gusta llamar a la pobre España, Borbonia, y borbonato al sistema, que es una tiranía plutocrática, coronada. Eso lo escribí hace al menos 20 o 30 años, cuidado. El chantaje de la corona, un artículo que no me publicaron, cuando el golpe de Estado que se dio el 23 de febrero, y yo escribí que se dio el golpe, y luego lo saqué en un libro porque no me lo publicaron en el periódico. Cuidado, ese librito, por así decir, me situó. Y yo nunca le agradeceré a Manuel Suárez Rosales, ojalá esté bienísimo ahora, que no sé dónde está ni cómo está.
Le tendremos también en esta emisora un gran amigo, don Manuel Suárez Rosales.
Repito, lecturas. Si yo no llego a saber leer y no accedo a libros que empezaron a iluminarme un poco el entendimiento para que no me engañase tanto, yo estaría, como casi todos los intelectuales canarios, pues eso, a ver si me publican aquí. Y yo soy amigo de casi todos los intelectuales canarios, más o menos. O sea, amigo, me llevo bien con ellos. He sacado textos de ellos en libros que de divulgación. Es decir, y además son canarios como yo. Yo no me siento más canario ni que Soria, ni que Paulino Rivero, pero ellos son malos hermanos de patria. Son malos hijos de patria. Ellos sí lo dañan. Pero son canarios como yo y tienen responsabilidad de canarios. Y los profesores que se dedican a ignorantar y a amedrentar por cuatro perras, también son canarios, son como yo. Yo no soy más que ellos. Ahora, ¿qué hacen ellos con su canariedad? ¿En qué están ayudando positivamente al canario? En nada, al revés. Entonces, esa es la gran responsabilidad de la persona que tiene palabra pública, la que tiene incidencia social. El profesor tiene palabra pública, más importante que un médico, que un ingeniero, porque está incidiendo en la concienciación de sus alumnos. La labor más importante, repito, es la que realiza el aula, se realiza en el aula. Porque se está, repito, trabajando las conciencias, lo que nos hace humanos.
¿Qué ocurre con la conciencia colectiva en Canarias? Porque se ha escuchado mucho decir a Víctor Ramírez, quizás ha sido polémico por eso, por decir que los canarios están castrados.
Sí, y además yo lo he dicho públicamente y con pena, repito, y además te está hablando una persona que tiene, yo qué sé, la tremenda suerte que no ha tenido ninguno de los demás escritores canarios, que es que he sido alabado en mi obra en vida. Es decir, lo que se ha escrito sobre mi obra ha sido, pues, exultante. Los pocos que me han leído y se han atrevido a publicarme, a publicarlo, mejor dicho. Es decir, yo he tenido mucha más suerte en ese aspecto, llamémosle vanidoso, que para mí no es vanidad, es simplemente alegría de que te den, o sea, un abrazo cariñoso. Pero mucha más suerte que el queridísimo Isaac de Vega, al que yo he tenido suerte de escribir sobre él y sacarle incluso un libro para darle una alegría con mi dinero, que no recuperé. Antonio Bermejo también le saca un librito para verlo contento al final de su vida. Es decir, esas personas, ni Alonso Quesada, ni Tomás Morales, ni Pedro García Cabrera, etcétera, en vida tuvieron la satisfacción de que su obrita magnífica, digo obrita en el sentido cariñoso, que son tan buenas como las mejores del mundo, pues no tuvieron esas alabanzas que ha tenido mi obra. Y eso que soy independentista, pero razonadamente, no en el sentido fascista, no, en el sentido solidario. Dice, Víctor, tú eres independentista, porque debido a eso no se te premia. Digo, no, mi premio, me lo dijo una persona, hace lo menos 20 años, cuando salió Notaron el Muerto, fíjate tú, que apenas publicaba yo.
Se ha hecho esa novela, esa película tan conocida, La Caja, ¿no?
La Caja, sí.
Y nos dejaron el muerto. Sí,
y le cambiaron el título, según me enteré, por imposición superior, porque si se llama Nos Dejaron el Muerto, la gente va a mis libros. Entonces, le pusieron La Caja. Por cierto, Ángela Molina, Elvira Ming, cuando hablé con ella, que me la presentaron, se enteraron de que la novela se llamaba así, le gustaba más el título Nos Dejaron el Muerto. Hasta se extrañaron por qué le cambiaron. Pero eso, yo prefiero que sea buena película y se llame La Caja, lo dicho, porque es una película muy buena, a que se llame Nos Dejaron el Muerto y sea mala. No, yo prefiero que mi hijita se llame como se llame. Yo le llamo mi nieta. Mi hija es la novela y mi nieta es la película. Pero yo me refiero a eso. Mi premio, me dijo una vez una persona, Víctor, tu premio va a ser que no se atrevan a premiarte. Digo, y tienen razón, porque es como darle metralletas al enemigo. ¿Cómo van a premiar esbirros coloniales, sicarios coloniales, mayordomos coloniales? No puede ser, serían bobos.
¿Qué ocurre con las conciencias castradas? ¿Cuál es su dinámica?
Hombre, el instinto, entonces hay una especie de, llamémosle, de dicotomía, o casi esquizofrenia, entre el instinto reproductor y la incapacidad para reproducir, el castrado. Y repito, estoy hablando no en plan de reproche, yo hablo hasta con pena. Hablo de una castración, repito, intelectual. Se va formando, la capacidad intelectiva se va formando a lo largo de la vida. Y ya tú con 60 o 70 años, yo tengo antiguos compañeros de colegio, incluso uno de ellos trabajó durante mucho tiempo en Hacienda, que tiene dos títulos, Economía y Derecho. Ya se jubiló, el otro día fui en el coche con él, fuimos a una comida y tal, no sabía nada de Canarias. Y sus rasgos son totalmente, llamémosle, precoloniales, como los míos. Pero eso es lo de menos. No sabía nada de Canarias. Nada. No existía. Ni historia, ni literatura, no existe. Te hablo de una persona con dos títulos, ¿eh? Y así casi todos. Y eso, el aula. ¿Qué pasa en Cataluña y en el País Vasco, que son los más españoles de la historia de España? Es decir, los que más se han beneficiado. Además, tú lo sabes. Chile, la mafia chilena, son casi todos vascos. Cataluña, o la mafia catalana de los siglos XVII, XVIII, XIX, era quien mandaba en Cuba, que con dinero cubano se compró, parece ser, la Guinea. Pero eso son otras cosas que yo no me acuerdo. O sea, los que más han aprovechado de la españolidad son vascos y catalanes. Y son independentistas casi todos ellos. ¿Por qué? Porque se han apropiado de las aulas. Repito, lo que está pasando en Euskal Herria y en Cataluña se debe a que las aulas son propiedad de los independentistas catalanes y vascos. Y eso es malo, no. Aquí siempre el aula ha sido propiedad del imperial catolicismo, de la Iglesia Católica, principalmente. Estamos hablando de aulas, de palabras públicas.
Sí. No, acabe la intervención.
No, de responsabilidad de la persona que utiliza la palabra pública profesionalmente, uh-huh, como periodistas, como como escritores, etcétera.
Le voy a preguntar, o sea, ya como última pregunta, antes de dejarle los últimos minutos para cambiar un poco de tercio, ¿no? Y pasar a otro asunto, a otro estado anímico, quizás. Por la figura de Benito Pérez Galdós, no me gustaría despedir esta entrevista sin preguntarle por Benito Pérez Galdós.
Es el escritor que más quiero. Tuvo la tremenda suerte de ejercer la bondad donde le tocó, que se llama España. Yo no odio a España, yo voy a España y soy feliz. Hay gente buena. Aquí ha hecho daño más el canario infragodo en todos los terrenos, el esbirro colonial guanche, que el español que viene de fuera y viene porque lo manda y puede venir. Además, como he dicho yo no tengo derechos, yo tengo concesiones que he aprovechado, y suposiciones, etcétera. En lugar de ponerme a llorar, no, yo voy aprovechando las situaciones. Ahora mismo me acaba de llamar, ayer, un no canario, que ha hecho más bien que todos los canarios que yo conozco, catalán, de padre creo que húngaro, para retomar un programa de radio, está jubilado, entonces rápidamente me llamó para la tele y tal. Cosa que no hacen los canarios, porque enseguida se asustan. Ha habido personas que me han quitado programas de radio musicales, porque la empresa que paga la publicidad le dijo al dueño, mira, si Víctor sigue con ese programa, pero mira, es musical, ¿no? Entonces te dejo de...
Pero, ¿dónde queda la democracia?
No, plutocracia coronada, cuidado.
Claro.
La gente no tiene, mira, el pueblo, Borbonia siempre ha sido una tiranía, siempre. Borbonia ha sido casi siempre, ahora menos, una colonia del Vaticano, del llamado Vaticano ahora. Ahí está la historia para quien quiera leer. Quien mandaba en España, totalmente en España, fue la Iglesia Católica. Hablo a nivel incluso de propiedades físicas, en México, en todas partes. O sea, hablo de la historia de España escrita por ellos mismos. ¿Tú me entiendes? O sea, entonces, y eso se impone. Y entonces se te va creando una mentalidad imperialista. Eso lo decía incluso, ¿cómo se llama? Américo Castro, que tuvo que morir creo que en Argentina, decía que en todo español había un alma imperial católica, todo, incluso los mendigos, y eso se va heredando, y los buenos españoles han tenido que morir fuera, como Antonio Machado, Picasso, etcétera, o sea que han tenido que marcharse. Pero repito, esto es una cosa muy compleja que no viene al caso. Yo estoy hablando de la patria, del trozo de humanidad al que yo pertenezco, que se llama Canarias. Que a mí me dice, Víctor, ¿para ti cuál sería lo más benéfico políticamente? Digo, hombre, una confederación de estados iberoamericanos. Porque la historia es, si yo desciendo de padres malos, abuelos malos, yo puedo ser por una persona. Ya que la historia es así, ojalá se hiciera una confederación republicana, por supuesto, de estados iberoamericanos, donde cupiese pues Guinea, Sáhara, o sea, los que han tenido por historia, si quieren, Colombia, México, ¿por qué no? Brasil, Portugal, etcétera. Pero yo sé que eso es imposible, porque es imposible. Pero te digo yo que yo soy independentista como por decoro y por compasión, no por resabio, que va, si he vivido de maravilla. Es que me da vergüenza no serlo. O sea, yo repito, si yo no soy independentista, siendo como soy en la escala de valores que tengo, me daría vergüenza de mí. Yo prefiero que no se me conozca, que desaparecer del mapa, a decir, no, yo, el independentismo, no. Repito, y después, si el pueblo canario quiere pertenecer a la Confederación Europea, que pertenezca. Como si una isla quiere ser independiente. Si La Gomera dice, no, queremos ser independientes nosotros, ya no buscaremos la vida. ¿Por qué no? Porque, moño, Malta más chica que La Gomera. He estado en Malta dos veces. Tiene los maltíes o malteses que si quieren ser colonia o propiedad de un imperio, ninguno. Y ellos inventan hasta su pasado. Se lo tienen que inventar. Uno tiene que inventarse a los abuelos cuando los tenga, aunque no los conozca. Y Canarias. Dicen, La Gomera que es independiente. Sí, ¿por qué no? Hombre, ojalá Canarias una federación de república. ¿Por qué no?
Hay quien se atreve incluso a decir que el sentimiento de canariedad pues viene, más bien es un resultado de la frustración, de la infelicidad. ¿Víctor Ramírez es feliz?
Sí, pero repito, cuidado porque esto es una cosa muy relativa. Yo empleo la palabra, lo digo para explicar un poco. yo empleo la palabra, vamos a primero la, vamos a llamarle la imaginada, donde yo escribo lo que se me ocurre, lo que me viene a la cabeza, que son mis novelas, mis cuentos, etcétera. Luego está la palabra reflexional, que es la de los artículos, los ensayos, etcétera, donde yo tengo que medir muy bien lo que expongo, porque me estoy enfrentando a una realidad concreta, y casi siempre al poder dañino, porque poder es la capacidad de hacer daño. Por eso yo llamo borbonato al régimen español. Un borbonato es una tiranía plutocrática de ricos, que no aparece por ningún lado, coronada. Primero, la palabra reflexionada. Tercero, la palabra didáctica, es decir, acomodar el lenguaje a la capacidad intelectiva del alumno para estimularle a aprender y que aprenda. La didáctica, que también tengo libros didácticos, ¿no? Libros de 60 páginas, donde está todo lo que hay que saber, tercero de bachillerato, de la ESO, cuarto de la ESO, primero bachillerato. Todos los libros de texto que yo conozco son dañinos, Todos, uno menos que otro. Dañinos, dañan al profesor y dañan al alumno. Sé lo que digo, Repito, y se pueden hacer libros, porque yo los he hecho, que lo hagan otros. Y después está la palabra musicada. La musicada, que aprovecho que me gusta la música, sobre todo la música mexicana, aunque pongo música de todo tipo en mi programa, todos los días hay programas míos. Y entonces, ahora últimamente, después de viejo, estoy componiendo canciones como las que voy a cantar ahora, boleros, rancheras, sones huastecos, corridos.
Llegados a este punto, me gustaría también que el público de Onda 7 Tenerife conozca esta faceta de Víctor Ramírez, muy conocido por su amor a la música, sobre todo mexicana. Me gustaría proponerle, ya que viene armado, no con una metralleta, aunque bien podría serlo, ¿no?, en sentido metafórico, viene con una guitarra. Me gustaría que nos brindase a Onda 7 Tenerife con algunas canciones, Víctor. Y conste que se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero lo mejor va a ser emplazarle para otra entrevista, porque estamos batiendo picos de audiencia tremendos a través de internet, las conexiones que tenemos en nuestra emisión online. Pues Víctor, adelante cuando usted quiera.
Yo siempre, hay un disco mío que me sacó el Centro de la Cultura Popular Canaria, que también ha hecho una labor tremenda con los libros que ha editado y los discos que ha editado, etcétera. El Centro de la Cultura Popular Canaria, repito, muy superior a todas las instituciones públicas, sé lo que digo. César Rodríguez y toda la gente de allá, y me sacó un disco que te vaya bonito, con canciones de la persona musical que yo más quiero a muchas, cuidado, que es José Alfredo Jiménez. Que te vaya bonito, se llama el disco que me sacó el Centro de la Cultura Popular. Pero llegó un momento en que yo dije, voy a ponerme a hacer canciones. Hará dos o tres años, pues yo hice canciones cuando jovencito, y yo las divido en canciones brutas, que son los corridos mexicanos, que son tragedias casi todos ellos, y las canciones mimosas, que son casi todas. Todas las rancheras, los boleros, los correos, son canciones mimosas, donde se llora porque te deja la novia o el amante o tal, o te alegra porque te da. Y esta es una canción, este es un corrido, saqué un libro hace poco que se llama Mis Canarios, Corrido Mexicano, con 48 corridos, que son cuentos, que yo, incluso algunos de ellos, a ver si vivo lo suficiente para convertirlo en novelas cortas y eso. Y a ver cómo sale este, pero yo no sé tocar la guitarra por fortuna, porque si no, no hubiese escrito mis novelas. Me hubiese dedicado a la música y estaría muerto seguramente ya. Vamos a ver, este corrido. Presten atención, amigos, y escuchen el drama que en este corrido les vengo a cantar, de alguien que vivió hace tiempo, llamada Luciana, quien fue asesinada por un capitán. Yo no conocí en persona a la pecadora, que así la llamaban por pura ruindad, al ejercer de ramera en burdel del puerto, siendo casi niña y por caridad. Pues con lo que allí ganaba ayudaba en el barrio a muchos vecinos con necesidad. también a mis familiares, todos miserables, por aquel entonces de hambruna fatal. Era yo muy chiquitito, de tan solo un año, y gracias a ella hoy lo puedo contar, pues estaba muy enfermo y la pecadora, pagando en la clínica, me salvará. Fue su abuelo Patrocinio quien la ofrecería a cierto abogado de alta posición, para que la disfrutara por algún dinero que necesitaban sin más dilación. A partir de aquel momento, la joven Luciana se dedicaría a la prostitución, repartiendo lo ganado entre los más pobres de nuestra barriada con gran compasión. Así estuvo unos 2 años hasta que de ella quedó encaprichado un cruel capitán, a quien rechaza Luciana, muriendo por eso con 3 puñetazos dados sin piedad. Fue mucha gente al sepelio, me contó mi madre, y por pecadora el cura don Ramón no la sepulta en sagrado, aunque él usaría también a Luciana en más de una ocasión. Y para mi vieja es la pecadora, la santa a quien reza desde que murió, y el cruel capitán que la asesinó llegó a general de nuestra región. La Santa Pecadora.
Víctor Ramírez, escritor, novelista, miembro de la Academia Canaria de la Lengua, que nos ha prestado su tiempo, se ha desplazado hasta la isla de Tenerife para compartir con nosotros pues distintas opiniones. Hemos hablado de educación, hemos hablado de la conciencia, hemos hablado de muchas cosas. Se nos quedaron también muchas cosas en el tintero. De todas formas, siempre nos queda algún minuto para algo más, aunque estamos fuera de tiempo desde hace algún rato, pero bueno, como estamos también muy a gusto y lo estamos pasando bien, pues estamos prolongando un poco este tiempo. Víctor, le preguntaría por una persona también, pero antes de que me lo tildara como mejor o peor hermano canario, porque las cosas que se hacen quedan ahí, ¿no?, en la historia. Pero yo le voy a preguntar por una persona y me gustaría que me diera su sincera opinión sobre cómo se le ha tratado también en los libros, sobre también, porque parece que estamos en una tierra donde se acostumbra mucho a inventar, y es como el cuento del telefonillo, ¿no? A los niños los ponen en una especie de círculo, ¿no? Entonces uno lanza un mensaje, el mensaje pasa a otro, se lo van diciendo de un oído a otro. Y ya cuando el último que acaba, pues dice en voz alta, ¿no?, el mensaje que ha recibido no tiene nada que ver con el mensaje original. Y parece que en esta sociedad en la que estamos, pues nos prestamos a eso. Le voy a preguntar por Antonio Cubillo.
Antes de respondértelo, Antonio, voy a completar lo de Pérez Galdós, ¿no?
Sí.
Que te lo dejé a medio. Pérez Galdós, a veces se le reprocha, incluso una persona muy dañina en Canarias como fue el obispo Kipildain, que después jugó un poco a eso, aprovechando su poder absoluto. Es cierto que parece ser, yo lo admito, que mucha gente dejó de ser arrojada por la cima, por lo que sea, ¿no? Pero yo aproveché un libro que escribí que se llama Me preguntaron por Galdós, y me acordé de Ángel Guerra, trabajo que yo había hecho por estos dos magníficos escritores, y creo que también magníficas personas, mejor para ellos, que fueran magníficas personas. Y entonces al final puse algo que escribió un cura sobre el asunto de Pildain sobre Galdós, ¿no? Uh-huh. Y Pildain se atrevió a reprocharle a Galdós que no escribiera sobre Canarias. Galdós, cuando jovencito, escribió poemas sobre Canarias, hizo dibujos sobre Canarias. Él, estando allá, que iba a hablar, que iba a contar de Canarias, primero, cuando su público no era canario. Eso primero. En Canarias sabría leer, me refiero a leer algo, el 8 o 9% de las personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, él tenía familia aquí. Él escribe algo que molesta a la tiranía católica, que él escribió mucho en contra del catolicismo, estando en Borbonia, como llamo yo a España, la pobre España. Pues resulta que, imagínate tú, la madre, que siempre estaba encima de él, fue un hijo no deseado, tenía 43 años la madre, y fue la gran cruz de la... Hablo de lo que he leído sobre Galdós. O sea, dos motivos. Primero, los clientes, porque él vivía de eso, sobre todo la ayuda de una hermana rica que tenía. Y segundo, si escribe algo como escribía él, pues iba a perjudicar sus escritos o a hacer pretexto para perjudicar a su familia. O sea que Galdós hizo muy bien no escribiendo, o sea, sobre asuntos canarios, para mí. Ahí están sus novelas magníficas para quien quiera leerla, y puede y sepa leerla. Eso, y además, fue republicano cuando, etcétera. No le dieron el premio Nobel porque la iglesia se opuso y la monarquía se opuso, etcétera. Ahí están sus libros, que siguen más vivos que ningunos otros. Así que me parece Galdós. A mí me ayudó muchísimo, y a otra gente. Y con respecto a Antonio Cubillo, hay que también situarlo, hablo desde mi valoración, que tampoco es muy profunda. Antonio, como toda, yo tengo una frase de un personaje mío que dice que lo pérfido de toda estructura social estructurada en la maldad, y no hay peor estructura malvada que la colonial, repito, lo pérfido, lo peor de toda estructura social malvada, está en que toda bondad con incidencia social, toda bondad, sea científica, sea literaria, sea musical, la que sea, acaba potenciando la maldad del sistema. Repito, como Galdós mismo utilizado en Las Palmas para hacerle acto y cosas por el estilo, que potencian el sistema malvado. Y quien dice Galdós dice Alonso Quesada, y dice hasta Isaac de Vega, el que tú quieras. Entonces yo prefiero que no me utilicen, no existir, a que acaben utilizándome para hacer más. Y Antonio Cubillo, desde esta valoración, repito, cualquier persona, llámese Chardíquez, llámese quien sea, llámese García Márquez, quien sea, pues fue utilizado la bondad de Antonio de pugnar por la independencia de su patria, acabó siendo utilizada astutamente por el sistema. Y Antonio, que podía haber sido una especie de elemento aglutinador, cosa muy difícil en Canarias, porque aquí la gente se mueve más por resabio, por frustración, por envidia, por celos, etcétera. Es lo que le pasa al castrado, que tiene el instinto de reproducción y no admite que no puede. Entonces, desde que vea uno que no está castrado, o al menos lucha por no estar castrado, pues van a por él. Y entonces, la situación de Antonio fue de soledad. De soledad en el sentido social. Tenía gente alrededor que lo apoyaron, entre ellos Álvaro Morera y otra gente. Pero a nivel social, de luchar contra la estructura, no pudo. No pudo, o no quiso, o lo que sea. Yo no sé, porque yo estaba allá y él aquí. Él al menos, como digo yo, al menos sembró la semilla de independencia en el siglo XX, cuando nadie lo había hecho. Eso solo, yo lo he dicho públicamente, es más importante para mí que todos los políticos que ha tenido Canarias en el siglo XX juntos, porque sembró la semilla donde después empezaron a brotar, por así decir, algunos, yo sé, algunos, llamémosle, árboles de dignificación. Porque si no es por Antonio, por esa semilla, me importa un comino donde estuviera, quién lo potenció, etc. También le pasó lo mismo a Simón Bolívar, que murió después como un perro, pobrecito también. Si no es el apoyo de los de británicos, de Estados Unidos y tal, pues no existe Simón Bolívar, ni la independencia de la América Latina. O sea que Antonio, a nivel político, repito, de persona con incidencia social, ideológica, fue más importante que todos los políticos canarios de toda la, de, que yo conozco del siglo XX, incluyendo los republicanos. Ahora, que yo, según mi opinión, él pudo, me refiero a los monos, pudo, digo yo, desde mi perspectiva, de repente él no podía, haber aprovechado esa situación de sembrador y empezar a aglutinar, a no pretender, ¿tú me entiendes?, a ejercer la política que no se podía ejercer en una colonia. La única que podía ser positiva era aprovechar, repito, su incidencia social adquirida en el exilio con sus prédicas, etcétera, para empezar a aglutinar en el sentido no de adocenar, no de someter, no de querer acólitos. Eso es muy difícil, y más porque rápidamente el sistema le mete gente dentro para empezar a disgregar, porque tiene todos los poderes. Yo monto un partido político independentista y mañana ya tengo 5 o 6 metidos por el Estado español. Lo metían en otras organizaciones, imagínate aquí. Al menos Antonio, repito, a nivel de incidencia política, fue al que le tocó sembrar las semillas de lo más digno que se pueda en una colonia, que es adquirir conciencia de colonia, o al menos ahí está, y luchar para dejar de ser colonia o ultracolonia, como lo llamo yo, porque es más que colonia. Así que en ese aspecto Antonio fue el político más benéfico, que pudo haber aprovechado su situación, que no lo aprovechó, no sé por qué, según mi valoración, para aglutinar, para estructurar, para extender el independentismo. Esa es otra, es la segunda parte. Al menos cumplió, para, según mi apreciación, con la de sembrar lo más importante en una colonia, que es la concienciación de que se es colonizado, que es más peligroso que estar colonizado. Yo puedo estar colonizado y tener conciencia de que soy colonizado. ¿Tú me entiendes? Entonces, el canario es colonizado y no tiene conciencia de que está colonizado. Y Antonio dice, un momento. En ese aspecto, repito, para mí, tiene más valor incluso que Franchi Roque y compañía, gente a la que yo también aprecio.
Víctor Ramírez, escritor, novelista, además fue profesor y es miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Ha estado con nosotros este tiempo de radio.
Y lo más importante, ser independentista. Repito, ser independentista. No creo que haya en una colonia nada más valioso que eso. Aunque te den 500.000 premios Nobel, todo lo que tú quieras. Claro. Ahora, no, esto no es una colonia, ¿vale? Es tu captación. O sea, que repito, lo más importante en una colonia es ser independentista. Y te mueres independentista, tu Canaria, tu patria sigue colonizada, pero al menos ha sido lo mejor.
Nos hemos quedado sin tiempo para más, pero le emplazo para una próxima intervención en este programa. Muchas gracias.
Gracias a ti.
No, de verdad, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Tenerife Te Escucha. Nosotros regresamos el lunes de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, el magazine de tarde de Onda 7 Tenerife. Nosotros les dejamos con la programación habitual de Onda 7 Tenerife. Se despide un servidor, Honorio Marichal. Muchas gracias.
Onda 7 Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa.